8:00 a.m. con 2 minutos. Le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre a la socióloga, docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, a Belén Álvaro. Buenos días.
Hola Rita, buenos días y buenos días a la audiencia.
Bueno, Belén, más allá de que hay un montón de temas que nos gustaría tocar, hoy particularmente nos interesaba ampliar la mirada sobre este proyecto de ley que está impulsando un sector del Congreso para modificar el Código Penal y que tiene que ver con endurecer las penas por falsas denuncias, especialmente aquellas que se refieren a lo que es violencia de género y la integridad sexual. Contanos, a ver, ¿cómo llegamos ahí?
Bueno, exacto. Hay una corriente política que está impulsando esto, incorporizada en Carolina Lozada, que ya cuando fue funcionaria había sido cuestionada por sus viajes. Digo, ¿cómo hay una clase política que se comporta de una manera, que tiene determinada vinculación con el empresariado, un concepto de Estado? Bueno, esta funcionaria ya había sido cuestionada por sus viajes en vuelos privados, por el financiamiento de empresarios a sus campañas. Y en este caso, ella encarna una propuesta que ya se está debatiendo en el Senado, que tiene que ver con esta ley, que estas modificaciones al Código Penal que vos mencionabas, pasar de penas no encarcelables, que son de 2 meses a 1 año, a pasar a penas de 3 a 6 años de prisión por falsas denuncias, con situaciones muy específicas como las que vos nombrabas recién, que son la violencia de género, el abuso sexual y la integridad de los menores. Esto realmente es muy direccionado. Ayer escuchaba algunos audios de Lozada donde decía: voy a hacer la falsa denuncia y te sale gratis. Otra cosa que afirmaba es que muchas veces la persona te ha quitado la vida ante una falsa denuncia. La persona es el varón, porque en general lo que sucede, en general en el 99% de los casos, las denuncias por violencia de género, por abuso sexual o por atentados a la integridad de menores, son denuncias contra varones cis heterosexuales, que de alguna manera son el sujeto del que estamos hablando y del que ella muchas veces se refiere como la persona que es denunciada. Bueno, esta es una denuncia que en principio tiene algunas cuestiones empíricas bastante flojas. Es que no hay estadísticas de esos suicidios, por ejemplo, o de esas situaciones donde estos denunciados son falsamente denunciados. En realidad la estadística que hay es que las denuncias falsas son mínimas, son muy bajas, son menos del 1%. Esta ley lo que busca proteger es a un sujeto que ya está protegido, que ya está privilegiado en nuestras sociedades, que ha sido archiestudiado y demostrado que en nuestras sociedades los varones, sobre todo los varones heterosexuales que tienen una corporalidad hegemónica, etcétera, son sujetos que en estas sociedades transitan con mayor contemplación de sus derechos, cuya voz tiene un peso distinto en el plano social público. Y es una ley que básicamente lo que hace es atentar contra las mujeres que denuncian. Este gobierno en particular, y yo lo quisiera situar en toda el movimiento de ultraderecha del mundo, es un movimiento que ataca a las mujeres, que ataca a los feminismos, que ataca a las reivindicaciones de género. Y esto me parece interesante pensarlo así, porque sigue habiendo un femicidio cada 36 horas en este país, entre 34 y 39 según las estadísticas, y de eso no hay propuestas de ley, no hay una preocupación. Los femicidios, justamente el paso anterior al femicidio, para evitarlo, para que el Estado se haga cargo, son este tipo de denuncias. Entonces, si las mujeres, aparte de estar empobrecidas, vulnerables socialmente, endeudadas, porque hoy en día además la mayoría de los hogares son sostenidos por la mayoría de los hogares en la Argentina son sostenidos por mujeres, y además la mayoría de los hogares en la Argentina está endeudado. Entonces tenemos mujeres endeudadas, con hijos y padres a veces a cargo, vulneradas por este tipo de situaciones, con un gobierno que les quita subsidios por discapacidad, les quita ingresos, les quita transporte, digo, todo lo que va pasando se monta sobre los mismos cuerpos. Y después, algo que surgió esta semana, estoy mezclando a nivel nacional y a nivel mundial, pero me parece que están muy entrelazados, es que aparece una página de internet donde 60 millones de varones visitan la página, pagan para ver videos, y en esos videos hay 20.000 violaciones a mujeres e instrucciones sobre cómo violar y publicar esos videos en ese foro. Entonces, me parece que llegado a este punto, hay un intento por distintos medios de restauración de la masculinidad hegemónica a nivel mundial, pero también a nivel nacional, que a este tipo de movimientos políticos, como este gobierno, como la derecha, la extrema derecha en general, les interesa, les importa polarizar los escenarios políticos, que para polarizar los escenarios políticos organizan el miedo y la ansiedad política y asustan, despiertan, incitan pasiones políticas contra otros grupos que en general son minorías, que esas minorías no son siempre minorías cuantitativas, pero sí lo son como minorías políticas. ¿Y por qué digo que las mujeres somos minorías políticas? Porque nosotras hace menos de un siglo que tenemos derechos civiles, y hace menos de un siglo, o sea, hace un siglo que tenemos derechos civiles desde 1921, pero hace menos de un siglo que votamos. Y otro movimiento internacional que está en vigencia, que se está empezando a discutir, es que Estados Unidos, luego de su ataque contra el aborto, ahora está discutiendo el voto femenino. Empiezan a haber discursos sobre la importancia o no, y cómo sería mejor que el voto femenino se subsuma a un voto familiar, que se vote por familia y no por persona. Bueno, a mí me parece que todo esto son puntas de hilo que hay que ir tomando, que hay que ir pensando. Esta es una problemática en particular, que no sabemos cuán lejos va a llegar la propuesta de modificación del Código Penal de los ADA, pero me parece sí que tenemos que estar muy atentas y muy atentos a toda una ola internacional de discursos, que son eso, son discursos, y los discursos son prácticas, son decisiones, son transformaciones.
Sí, hola Belén, buen día, Richie, te saludo.
¿Cómo estás, Richie?
Bien, digo, discursos que son prácticas a tal punto de que el proyecto se presentó dos veces, la semana pasada finalmente consigue dictamen favorable en la Comisión de Justicia, y ahora las especulaciones, por ejemplo, que tiene la misma Bullrich, es que en el Senado tendría el respaldo el proyecto, ¿no? En la sesión que va a haber el martes de la semana que viene. Digo, hasta ese punto llegan estas ideas a convertirse después en restricciones concretas a la vida, o cambios concretos en nuestras vidas.
Tal cual, Richie. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo hablo de discursos con el peso material que tienen, ¿no? No es solo lo que se dice un discurso. Un discurso organiza la vida, la jerarquiza. Bueno, justamente lo que están reivindicando este tipo de movimientos es una jerarquía de género que le quieren imponer al mundo, es volver a la familia, nuclear, con un padre que manda, una madre que obedece, bueno, una familia tradicional. Y esto está, digamos, a eso que vos decís, agrego, está financiado. Hay un Congreso Mundial de Familias que tiene patas en el Vaticano, patas en los gobiernos de ultraderecha. Esto lo dice Butler en su libro ¿Quién teme al género? Es todo un movimiento que está financiado internacionalmente por empresarios muy poderosos. Entonces, estos discursos lo que hacen es proliferar a nivel social, mover pasiones, combinarse entre sí, porque entonces se combina el discurso contra el voto femenino con el discurso contra las denuncias falsas, con el discurso contra la naturaleza, con, alejando los glaciares de la vida cotidiana.
¿Sabes qué? Se me aparece también en este ecosistema, sí, en este cuadro, el avance de este modelo de trad wife que en las redes, de mujeres de estilo de vida tradicional, como reivindicando, ¿no?, eso de la mujer que cocina, que está en la casa, que...
Y sabes que se me viene a la cabeza también el festival ese, la música que puso muy la música electrónica del cura el sábado a la noche en Buenos Aires. Y yo también, ¿por qué todo empieza a tener un tinte tan religioso? ¿Y por qué para defenderse de ciertos discursos, digamos, con esta idea, hay que plantear otros discursos que también son religiosos? Bueno, a mí todo eso me parece que hay que ir, sin poner esto en términos de bueno o malo, sino qué estamos discutiendo, cómo lo social se va reforzando de distintas maneras, por distintos lugares empiezan a aparecer esto, afirmaciones que se refuerzan y que nos llevan a pensar que esto tiene apoyos.
Belén, ¿sabes qué se me vino a mí a la cabeza? Perdón que te interrumpa. Una discusión que escuché hace un par de días, que está bueno para tema de nuestra siguiente columna, en Carajo, que es este canal de streaming de ultraderecha, donde un montón de varones de traje en un streaming planteaban la baja de natalidad, en la cual hay que mandar a la mujer a la casa a cuidar los pibes, a llenarse de pibes y a cuidarlos. Digamos, también permea en otras conversaciones, que son muchas de las conversaciones que después se reproducen acríticamente, sobre todo, tengo, digamos, manifiesto esta preocupación, entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Y entonces esa termina siendo la verdad y la forma o el lugar desde el cual se construye el mundo.
Exactamente.
Tremendo.
Sí, porque lo que busca todo esto, más allá de mover un poquito lo social desde distintos lugares, es que empecemos a naturalizar ciertas formas de pensar. Esa es la efectividad de los discursos. Jerarquizar el mundo de tal manera que sea funcional a los proyectos, en este caso de la ultraderecha. Entonces, a veces son modificaciones de ley, a veces son programas, a veces son modas, a veces son ideas sueltas, pero empieza a cuajar en lo social una naturalización de ciertas jerarquías, de ciertos órdenes, y eso me parece que es lo que tenemos que estar dispuestos a disputar, a ver, a desnaturalizar y a seguir insistiendo en que hay otras posibilidades de jerarquizar el mundo. Por ejemplo, donde la naturaleza tenga más importancia, donde tener hijos no sea tan importante como tener parientes, como dice Donna Haraway, menos bebés y más parientes. Generar otras formas de parentesco, de amistades, de acompañamientos, de cuidados de ancianos. Bueno, todo esto es algo que hay que disputar. Por eso siempre cierro mis columnas diciendo que hay que seguir conversando, que hay que seguir pensando, porque justamente en la naturalización de un mundo social al que quieren volver, entre comillas, porque tampoco es un mundo natural el que quieren, pero lo plantean así, como que la familia debería hacer eso, el género debería hacer eso, tienen la idea de lo tradicional como algo que existió. Y la verdad es que también hay que disputar esa idea de que eso que existió fue natural y tuvo éxito y estuvo bien. Porque ahí hay sujetos que vamos a pasar a la subalternidad absoluta. Entonces, bueno, me parece eso, que es interesante. Y además, una cosita que me acordé, todas estas leyes después son declaradas inconstitucionales, estas modificaciones al código probablemente también lo sean, porque no tienen un sustento jurídico, pero ya ganan cuando logran instalar en la sociedad determinadas jerarquías y ponerlas a girar.
La batalla cultural. Existir.
Y un poco sí, pero no es batalla. Es una guerra, o ni siquiera, no hay dos lados. Hay un intento de generar una naturalización de una idea del mundo que hoy se les rompió con los feminismos y que quieren con toda la fuerza restaurar y hacer creer que es natural.
Belén,
tienen mucho financiamiento.
Gracias por ayudarnos a poner en cuestión estas ideas y a ampliar la mirada en este sentido.
Bueno, gracias a ustedes por llamar.
Que tengas buen día.
Igualmente.
Belén Álvaro, socióloga de nuestra universidad. Estamos hablando a propósito de este proyecto que tiene que ver con una noticia, digamos, de estricta actualidad, pero todo lo que encierra por demás, ¿no? El martes 28, la semana que viene, se va a tratar en el Senado este proyecto. Y un datito nada más, según datos recabados por un instituto, que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, en el 2023 hubo 23.400 sentencias condenatorias. De ese total de sentencias, los casos de falsa denuncia y falso testimonio fueron 60. Esto estadísticamente significa el 0,25% del total de las sentencias. Para, dimensionar.
Exactamente. Tómenlo como quieran.
En preámbulo, sumamos análisis. Columna de la mañana, en preámbulo. Contexto para entender la noticia.
Miradas para pensar la actualidad.